Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a unas horas de que esta madrugada entre en vigor el alto el fuego anunciado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su homólogo libanés. Ojo, hablamos de un alto el fuego con Hezbollah, pero no en la franja de Gaza. Eso es otra cosa. Allí sigue la guerra desde hace ya más de 400 días. De momento, ningún portavoz Hezbollah se ha pronunciado sobre este acuerdo, que tendría una duración de 2 meses. Netanyahu advierte de que responderá cada vez que detecte que el grupo chií proiraní viola el acuerdo.
La duración del alto el fuego dependerá de lo que ocurra en el Líbano. Ahora nos centraremos en la amenaza iraní. Estamos decididos a impedir que Irán obtenga armas nucleares.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna, que se unen a la linterna y que han estado pues, escuchando la jornada de la Champions. Tras el anuncio, Netanyahu ha hablado por teléfono con Joe Biden, le ha agradecido su implicación en las negociaciones para este acuerdo. Luego, el presidente de Estados Unidos ha comparecido en la Casa Blanca y ha dicho que la voluntad es que este alto el fuego se convierta en un cese permanente de las hostilidades. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Israel y Hezbollah han acordado finalmente un alto el fuego tras un año de conflicto en el sur del Líbano y el norte de Israel. Así lo ha anunciado el presidente Joe Biden en un discurso sin preguntas en la Casa Blanca. La tregua, aprobada por el gabinete israelí con una votación de 10-1 y mediada por Estados Unidos y Francia, entrará en vigor mañana a las 4 de la madrugada hora local. Sin embargo, el mandatario israelí Benjamín Netanyahu ha advertido que responderá si Hezbollah vulnera de nuevo el acuerdo. El presidente Biden ha calificado el pacto como un nuevo comienzo para Líbano y ha pedido también el fin de la guerra en Gaza. Así como el pueblo libanés merece un futuro de seguridad y prosperidad, también lo merece el pueblo de Gaza. Ellos merecen también el fin de los combates y el desplazamiento forzado. El pueblo de Gaza ha pasado por un infierno. Biden ha reiterado que jamás debe liberar a los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses que quedan bajo su poder, como única vía para avanzar hacia la paz.
En España, el debate político ha estado hoy centrado en Juan Lobato. El todavía líder de los socialistas madrileños ha denunciado un linchamiento desde su propio partido. Ya sabes, ha llevado al notario las conversaciones con la asesora de Óscar López, que a su vez le envió información sobre Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso. Lobato dice que no quiere creer que le mintieron, que esos datos procedían de los medios y no de la Fiscalía. Recordemos que ayer la UCO apuntó al papel preeminente de Álvaro García Ortiz en este caso. Un duro informe recibido con enfado y desolación en la carrera fiscal. Patricia Rossetti, buenas noches.
Ángel, buenas noches. García Ortiz y su cúpula están haciendo mucho daño a la carrera fiscal. Un descrédito absoluto, señalan a COPE, fuentes fiscales. Y cuanto más tarde en irse, peor, más daño hará. Tenía que haberse ido hace tiempo. No quieren pensar en el perjuicio para la carrera en caso de procesamiento. La actual situación deja claro que está en brazos de la política, del gobierno, y solo actúa por conveniencia de Pedro Sánchez. Politiqueo en lugar de trabajar. El WhatsApp del cianuro demuestra militancia. García Ortiz no puede aferrarse a la bandera de la institución porque una cosa es la institución y otra la Fiscalía General. Y la institución no puede avalar a un fiscal general que actúa fuera de la legalidad, señala. Las distintas fuentes consultadas consideran que ahora hay que esperar a conocer el contenido de los dispositivos del fiscal general. Para adentro hablan mucho de este tema, pero públicamente los fiscales no quieren expresarse. Es una institución jerarquizada y hay cierto miedo, sobre todo si está en juego un ascenso.
Hoy hemos escuchado también a María Jesús Montero en la Comisión de Investigación sobre el caso Ábalos en el Senado. La vicepresidenta ha defendido a su jefe de gabinete, señalado la semana pasada por Víctor de Aldama, también a Santos Cerdán, número 2 del PSOE. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Una comparecencia en la que María Jesús Montero ha sido reprendida por el presidente de la comisión para que deje de llamar delincuente a Víctor de Aldama mientras no haya una sentencia firme. Pero es que la estrategia de la vicepresidenta del gobierno era esa, demostrar que el cabecilla de la trama Coldo solo quería salir de la cárcel.
Es que lo que dijo fue una serie de mentiras dirigidas a personas honorables.
Personas que la vicepresidenta niega que recibieran mordidas, aunque Aldama hable de los sobres que entregó por favores prestados al jefe del gabinete de la ministra de Hacienda y al secretario de organización del PSOE.
Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno, con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Y es que ni siquiera tuvo ningún contacto con Víctor de Aldama, aunque reconozca que asistía a las fiestas que organizaba para el ministro Ábalos. Otra cosa es Coldo García, al que si sabía de su existencia era por lo grande y lo alto que es.
Creo que es un hombre que llama la atención por su corpulencia.
Con esta respuesta solo el senador socialista se ha ido satisfecho y el resto la acusan de irse por las ramas.
4 semanas después de la Dana, se sigue buscando a 5 desaparecidos en Valencia, donde la cifra oficial de muertos ya es de 222. Mientras tanto, se trabaja para volver a la normalidad cuanto antes. Por ejemplo, en los colegios. Los alumnos de 93 centros han podido regresar a las aulas, pero hay 13 colegios que no pueden abrir en el medio plazo. Algunos incluso habrá que construirlos de nuevo. En el plano político, Sánchez intervendrá mañana en el Congreso para rendir cuentas sobre la actuación del gobierno un mes después. Se trata de una comparecencia que pidió él mismo y en la que intentará desviar la atención, claro, de las acusaciones de Aldama, de la polémica de Juan Lobato, del fiscal general, de lo suyo de Begoña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a protagonizar su primera comparecencia monográfica por los trágicos efectos del temporal de hace ahora un mes. En sus manos abordar el plano político sobre la acción de su gobierno y el económico, con un nuevo paquete de ayudas a los territorios afectados por las inundaciones, principalmente en Valencia. Las medidas podrán ser llevadas el jueves mismo en la aplazada reunión del Consejo de Ministros. Es intención de Sánchez y de su equipo llegar al Congreso Federal de Sevilla enarbolando la gestión y cuando los escándalos se les amontonan, acosan por todas partes y de manera inesperada ha estallado el PSOE contra Juan Lobato. El presidente querrá limitar cualquier explicación al corto rifirrafe de la posterior sesión de control, donde únicamente recibe 3 preguntas y el tiempo está limitado entre cada interpelación y respuesta a 5 minutos. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal emplazarán a Pedro Sánchez a dar cuenta de su corrupción. La Moncloa acusa a la oposición de pretender un clima político y social irrespirable.
Sánchez, claro, saldrá en defensa de Teresa Rivera, sobre la que pondrá el foco el PP. La ya ex vicepresidenta tercera del gobierno se convertirá mañana oficialmente en comisaria europea. Lo hará, recordemos, gracias a que los socialistas aceptaron a los candidatos de Orbán y Meloni. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Todo listo en Estrasburgo para que la próxima Comisión Europea pase el examen de la Eurocámara este miércoles. Tras las intensas negociaciones de las pasadas semanas, Ursula von der Leyen tiene los apoyos necesarios para que Teresa Rivera y el resto de los comisarios asuman sus competencias a partir de la próxima semana. A primera hora, la alemana dará un discurso en el que presentará las carteras de todo su equipo y espera recibir el apoyo de la mayoría de los eurodiputados. Los populares, los socialdemócratas y los liberales tienen una acuerdo para que salga adelante, pero algunas delegaciones nacionales podrían votar en contra o abstenerse. La votación se prevé al mediodía y, salvo sorpresas, debería ser el último paso para que después de las elecciones europeas de junio, el segundo gobierno von der Leyen eche a andar.
Sobre el clima político en España se ha pronunciado hoy el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Recuerda que es una preocupación que afecta a todos los estamentos de la sociedad y ha mostrado su inquietud por el deterioro democrático. Álvaro Sáez.
Sí, porque el arzobispo de Valladolid considera que las democracias occidentales viven en un momento de profunda crisis de legitimidad, cada vez más relativistas y positivistas.
Es un respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la separación de poderes, como un marco mínimo de juego para poder abordar de ahí los asuntos y encontrar también un espacio donde el diálogo sea posible.
Y esa mirada también tiene su traslado en la vida diaria, que debe empezar a ser entendida como una entrega.
Que se descubra que nuestro ADN es precisamente caer en la cuenta de que somos don y que estamos hechos para dar la vida unos por otros.
Además, el presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado como imprescindible crear políticas que cambien radicalmente nuestro estilo de vida para darnos cuenta de que la vida es algo bueno. Ese es el primer paso, dice Argüello, para atajar algunos de los grandes problemas de la sociedad actual, como es el de la natalidad.
La Dana, esa catástrofe, nos ha dejado historias desgarradoras. Hemos conocido a quienes han perdido a sus seres queridos, vecinos que no van a recuperar su hogar nunca, adultos que tendrán que aprender a vivir sin sus recuerdos, pero ¿y los niños? Los más pequeños también han sufrido las consecuencias de este desastre. Sus muñecas han desaparecido entre el lodo, sus balones han dejado de botar. En algunos casos han tenido que cambiar sus juguetes por palas y cepillos para ayudar a su manera a sus padres. A estos niños se les ha escapado la alegría porque sus amigos ya no llaman a la puerta para salir a montar en bici y por si fuera poco, en algunas zonas no pueden ir ni al colegio. Recuperar su sonrisa no debería ser una tarea complicada, por eso la Asociación Internacional de Policía de Alicante se ha unido a otras entidades para recoger juguetes y material escolar. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y, a pesar de todo, con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Una historia muy bonita. Mira, todo empezó cuando varios vecinos y amigos de Alicante se unieron para llevar material humanitario a las zonas afectadas por la catástrofe. Bueno, toda ayuda era bienvenida. Sin embargo, al llegar quedaron impactados por la imagen de los más pequeños de Valencia. Alejandro Navarro es vecino de Benidorm y es el director de un hotel de aquella ciudad.
No veía sonrisas de los niños. No les veías jugando, les veías con un cepillo, empujando barro, ayudando lo que podían. No se lo tomaban a juego y no les veía sonreír. Intentaban, cuando estábamos descargando, coger ellos el poco peso que podían llevarlo y sobre todo te daban las gracias. Los niños no tienen que tener esos problemas, los niños tienen que jugar, tienen que divertirse. Son problemas de adultos y ellos perdieron esa ilusión de ser niños y hay que devolvérselo, hay que volver a jugar y volver a sacar esa sonrisa.
La Asociación Internacional de Policía de Alicante empezó a movilizarse, se unió al hotel Caballo de Oro y a una tienda de dulces de Benidorm para, entre todos, encontrar distintas ideas que devolvieran la ilusión a los niños. ¿El resultado? Han puesto en marcha una recogida solidaria para aquellos que quieran colaborar con la causa, donando, ya verás qué. Fernando Portela es secretario de la Asociación Policial.
El objetivo es reunir material escolar para los niños afectados y, bueno, pues de paso, que tuvieran una alegría de tener algún juguete por Navidad. Entonces, el hecho es el beneficiar a los niños, que son, al final y al cabo, los inocentes y los más perjudicados de esta oleada.
Y decidieron recoger juguetes porque la mayoría se han estropeado o perdido con el barro. Y ese es el mundo de los pequeños, la ilusión y los nervios de abrir uno nuevo. Pero también es importante el material escolar. Aún hay muchos alumnos que no pueden asistir al cole.
Sabemos que desde las instituciones les darán cierto material, pero luego tienen que tener material en casa para poder seguir trabajando. Y luego los niños también dibujan, los niños también expresan sus sentimientos, espero que expresen alegría, sino el dolor que han vivido. Y entonces, pues desde rotuladores, acuarelas, folios, libretas, todo aquello que los niños entren en el colegio, que lo tengan, porque lo van a necesitar en casa.
Desde mediados de mes se han habilitado 3 puntos en los que la gente puede depositar su donación. Apunta. Uno es la sede de IPA en Alfa del Pi, otro, la tienda de dulces A Cookie Shop en Benidorm y el hotel Caballo de Oro también en Benidorm. La respuesta de la gente está siendo magnífica.
Los clientes del hotel reflejan el dolor y reflejan como si fueran sus nietos, porque ahora mismo hay gente mayor, entonces los niños tocan la fibra y todos hemos sido niños y todos sabemos la ilusión que tienen los niños de jugar. Entonces la solidaridad es muy grande y entonces la respuesta ha sido tremenda, tremenda.
Cada día vecinos y visitantes se acercan con un solo objetivo, arrancar una sonrisa a los pequeños de Valencia. Bueno, pues los juguetes y el material escolar se van acumulando poco a poco.
Están donando juguetes, aunque estamos haciendo un poquito el hincapié en que el material escolar también es necesario y vital, dado que muchos niños han perdido todo lo que tenían en el colegio.
El proyecto no para de crecer. Las entidades que colaboran están guardando todo lo que la gente ha donado hasta que su majestad, los Reyes de Oriente, empiecen a repartirlo entre los pequeños de Valencia, claro.
A partir del día 10 hasta el día 20, vamos a mirar, acompañados por policía local de aquí, de la Marina Baixa, vamos a ir a unos puntos en concreto, en Catarroja, en Paiporta, la zona más afectada, para llevar esos juguetes allí a las asociaciones de vecinos, a las AMPAs o a los colegios, donde podamos estar más cerca de los niños.
La iniciativa está resultando un éxito, aunque siguen haciendo falta más donaciones y empresas colaboradoras. Las noticias no pueden ser mejores.
Hoy la Asociación de Jubilados de Benidorm, que tiene más de 1.800 jubilados, su presidente Paco Navarro me ha dicho que quieren colaborar, otros establecimientos particulares. Esperemos recaudar muchos juguetes, necesitamos espacios para ir guardándolos, para poderlos llevar cuando vayamos, y no vamos a parar hasta el día 10. Y ojalá tengamos que prorrogar con nuevas campañas para llevar juguetes y material de educación. Y que no pare la ayuda, porque esto es un camino largo y va a costar bastante recuperarlo.
Este proyecto no solo devuelve la ilusión y la sonrisa a los niños, quienes han sido testigos de la situación que se ha vivido en Valencia, se sienten muy agradecidos de poder devolver algo de lo que los valencianos les han dado, a pesar de ser ellos quienes iban a ayudar.
Yo cuando fui allí y vi a niños que no jugaban, ellos perdieron esa ilusión, se las quitó el agua, el lodo, se las quitó, aparte de llevarse sus casas, sus coches, se llevaron sus juguetes, no tenían nada, y eso es muy doloroso. Estoy seguro que todos los voluntarios que han ido allí han llevado cosas, pero se han traído mucho más.
Los pequeños han tenido que dejar de lado sus balones, las muñecas, para jugar a ser adultos en medio de una catástrofe que nadie esperaba. Por eso es tan importante la labor de recogida solidaria que están haciendo desde la Asociación Internacional de Policía de Alicante, junto con otras entidades como el hotel de nuestro amigo. Todos se están movilizando para que estos pequeños recuperen su infancia. Gracias, Palo, desde Benidorm, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Impresionantes los retratos de los reyes que ha hecho la fotógrafa Annie Leibovitz. Si me impresiona cuando un cuadro parece una foto, más aún cuando es al revés. Las fotos de Leibovitz para el Banco de España son como óleos realistas, pero no, son fotos. El rey, con uniforme de capitán general del Ejército de Tierra, la reina, con el pelo suelto y un vestido negro con escote palabra de honor firmado por Balenciaga a finales de los años 40. Y lo más impresionante, una capa de gala, también de seda, en color fucsia, del mismo diseñador de finales de los 60. Las fotos están tomadas el pasado mes de febrero en el Salón de Gasparini, en el Palacio Real, uno de los espacios más emblemáticos y ornamentados. El ambiente es recargado, pero solemne y cautivador. El rey, en el interior del salón, en penumbra, sin mirar directamente a cámara, con su mano derecha apoyada en la mesa. Doña Leticia, junto a la ventana, recibiendo luz natural y mirando fijamente al objetivo, insisto, con el pelo suelto. El efecto es cautivador, pero hay truco. Son fotos impresas sobre lienzo, por eso parecen cuadros y enlazan con la mejor tradición pictórica de nuestra monarquía. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10...
La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Gemma y Ana.
Hacer una tarta y esperar a ver la reacción de los comensales cuando la prueban y cuando la ven.
Para mí el bien vivir es un día en el campo, pasear por el bosque, ver todos los colores del otoño en buena compañía.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Carmen.
Para mí el bien vivir es coger el coche, escapar a la playa, ver una puesta de sol tranquilo, escuchar las olas del mar y ver cómo van saliendo las estrellas sin ninguna preocupación.
Para mí el bien vivir, pues un paseo por el monte, respirar aire fresco, estar en el pueblo, huir un poco de la ciudad.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Let me see you move. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Empezamos por Herrera en COPE, por donde ha pasado a primera hora Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Entre otras cosas, ha hablado sobre natalidad y el problema demográfico que vive nuestro país.
Hace falta algo que afecte al estilo de vida y a la esperanza, ¿no? A la esperanza de decir merece la pena la vida. Claro, los creyentes hablamos de una esperanza radical. Merece la pena que puedan participar de la vida personas que son convocadas a ir al cielo, ¿no?
Y en las zonas afectadas por la Dana ha empezado la retirada de coches. Son más de 150.000 toneladas de residuos. En Mediodía COPE han hablado con Magui. Ella perdió su coche, pudo ver por la ventana cómo se lo llevaba el agua y lo han localizado, pero está inservible.
El coche está lleno de barro, todo mojado. Hemos intentado arreglarlo, hemos desmontado todo lo que es el interior, hemos desmontado las piezas electrónicas, pero el coche no arranca. Estoy esperando al consorcio a ver qué me dicen y para llevarlo al desguace ya, para darlo de baja.
Joder, qué manera de definir el desastre.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y qué desastre ha sido para todas las personas que lo han perdido todo. Bueno, otra de las voces del día ha sido la de Juan Lobato, que es líder de los socialistas madrileños. Ha comparecido tras la polémica por los mensajes de la asesora de Óscar López sobre los presuntos delitos fiscales de la pareja de Ayuso.
Preocupado con la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo.
Bueno, polémica en la que está envuelto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sobre la figura de fiscal general le hemos preguntado en nuestro tema del día al abogado penalista Manuel Rincón.
Es el máximo representante de la Fiscalía, defensor del principio de legalidad y sometido a los criterios de imparcialidad, autonomía e independencia.
¿De quién depende?
Es autónomo, no depende absolutamente de nadie, por encima no tiene a nadie. Sí que tiene que dar cuenta al Parlamento, sí que tiene que dar cuenta al gobierno y ambos podrán fiscalizarle desde el punto de vista político, pero la fiscalía debe de ser absolutamente imparcial y sometida a la división de poderes.
Ahora cabe recordar aquello de quién depende la fiscalía, que le dijo ahí Alfonso, del gobierno. Pues ya está.
Pues ahí está eso. Bueno, hemos hablado del fiscal general del Estado, de todo ese lío en nuestro tema del día, pero también, como cada martes, hemos charlado sobre salud mental en la linterna. Hoy hemos estado comentando con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, el acoso escolar en edades tempranas.
Cada vez es más común durante la educación infantil y ocurre en niños de edades entre 5 y 7 años. Y el problema es que muchos padres no son conscientes del sufrimiento porque lo que le pueda estar pasando a sus hijos no puede ser porque son pequeños. Entre los 4 a 6 años, los niños ya tienen la habilidad cognitiva para sentir empatía hacia sus compañeros y además, Ángel, son conscientes del daño que pueden causar al otro.
¿Acoso escolar? Entre chavales de 5, 6, 7 años.
Sí, muy pequeñitos.
Es impresionante.
Sí, la verdad es que sí.
Qué horror.
Parece increíble, pero sucede y es muy duro. Además, sigue el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Hemos juntado a sindicalistas y a John Uriarte en una sección.
Que puede salir mal.
Y nos ha salido esto.
He calculado. Salen 6 horas y 40 minutos por jornada.
¡Qué bestialidad!
Si trabajas 5 días. Pero es que si trabajas 6 días, no son 5 horas y media. O sea, menos todavía.
Eso es inhumano.
Él lo contaba de esta manera.
La reducción del tiempo de trabajo se ha convertido en una necesidad. Una necesidad para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país para poder mejorar la calidad de vida.
¿Qué tienes? Para mejorar la calidad de vida.
Se ha convertido en una necesidad. Claro. Para ti.
Y ya está, y ya está. No hay más. Yo sufría,
Pero de 5 horas y media de curro al día, macho, se ha jodido.
Yo sufría cuando se ha echado John Uriarte se ha puesto a hacer cuentas y tal. Ya sabes que los números no son lo suyo. No, acuérdate de lo que le pasó con la lotería.
Tampoco. Muchas cosas otras
ya,
tampoco.
Ya. Bueno, desde aquí un abrazo a John Uriarte.
A John Uriarte, sí.
Alejandro Requeijo, otro que tal baila, ha venido a la radio a hacer el foco, aunque estuviera jugando el Atlético de Madrid, lo cual es un gran gesto. Ya sabemos que él es muy colchonero. Tenía un ojo puesto en el guión y el otro en el partido.
Gracias, Reque.
Un abrazo.
Oye, por cierto, el Atlético 0-4. En este rato metí un gol más.
Pero tío, ya sabes que yo soy partidario del 1-0 cholista. A mí todo esto me parece una ordinaria.
Sí, no,
esto de meter 4 goles es una ordinaria.
Sí, eso es para el Madrid y esas cosas.
Es verdad.
El 1-0 cholista, dice.
Este está como una chota.
Está como una cabra.
Pero vamos,
Un abrazo también para Requeijo.
Un abrazo también para la familia Requeijo. El padre nos oye mucho, es un señor estupendo.
Ah, sí.
Y la madre, pero
el... El hijo, pues no sabemos qué ha pasado.
No
lo sabemos.
No, yo creo que siempre fue así, la verdad.
¿Será porque te tuvo de maestro en la universidad?
Sí.
Igual fue ahí donde
sí,
se torció la cosa.
Sí, creo que es lo único bueno que le ha pasado en la educación de este chico. Ojo, cuando eso iban 0-4, pero al final le ha metido...
Sí, sí.
0-6.
Sí. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Tina Turner, porque hoy hubiese cumplido 85 años.
Esta canción me la dedico a mí. Quedó escasa el título.
Sí.
Pero bueno.
Simply the best.
La vida.
Sí, simplemente el mejor.
Por eso.
Claro. Un abrazo a los Turner también.
También.
Vamos, Ángel. Ah, no.
Es después. Eres tú la que has quedado ridículo.
Es que no soy yo, simply the best. Eres tú. Acuérdate. Y ahora no digo nada más, me voy a callar.
A ver si llegamos a tiempo. Yo creo que sí.